tiempo de juego.
COPE, estar informado.
Pues por aquí estamos, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos, sed muy bienvenidos a este Tiempo de Juego, edición de sábado, edición de verano, con el saludo de Luis Munilla, acompañado de Isaac Avilés, Carlos Ganga y Toño Vizcarri, que están coordinando hoy a toda la redacción de Deportes COPE en España, y con Víctor Catalina sentado a los mandos del sonido. Saludos también, como cada día a esta hora, por supuesto, a los oyentes de Radio Marca que se incorporan a la emisión del programa. Bueno, no sé si les suena que hay un tal Leo Messi que dice que se quiere ir del Barça y que tiene a los medios de comunicación y aficionados de todo el mundo, diría yo, de todo el mundo, locos desde hace una semana. Y lo último es de esta tarde-noche y lo viene contando Manolo Oliveros en la cadena COPE. Messi no se va a presentar mañana a los test PCR con los que comienza la vuelta a la actividad del FC Barcelona. Los abogados de Messi confirman a COPE que se lo han comunicado al club, con lo que Messi tensa la cuerda. Y es, por cierto, coherente con el burofax del primer día. Ese burofax en el que ya saben que solicitaba unilateralmente romper su contrato con el club. Bueno, lo llamativo es que el Barça asegura no tener constancia de la comunicación de Messi y descarta, por tanto, una reacción. Los detalles los va a contar ahora Manolo Oliveros. Pero vaya, esto además en el día en el que se ha conocido que el Barça prescinde de uno de sus bufetes de abogados. Es el despacho Cuatrecasas. ¿Y esto por qué es? Bueno, porque curiosamente ha sido Cuatrecasas quien habría asesorado a Messi en todo este camino de romper su vínculo con el club. Cosa que tiene el fútbol y que tiene también la vida. Pero vaya, ¿cómo se está poniendo la historia, o lo que era la historia, parece, de Messi con el FC Barcelona? A ver cómo acaba. De fichajes del día, la verdad que poca historia. Lo más significativo es que se ha hecho oficial lo que nos contaba ayer Melchor Ruiz, que es el traspaso de Óscar Rodríguez del Real Madrid al Sevilla. De amistosos del día, bueno, Leganés 3, Eibar 1, Alavés 1, Osasuna 2, Levante 0, Valencia 0, empate en el derbi, Logroñés 3, Athletic de Bilbao 1 y Real Sociedad 2, Huesca 2. A todo esto, mañana llega David Silva a San Sebastián. Ya saben, fichaje estrella de la Real Sociedad. Mañana también, por cierto, se concentra la selección española de fútbol para los partidos contra Alemania y Ucrania de la Liga de Naciones. Son el jueves contra Alemania y el domingo contra Ucrania. El partido de Alemania en Stuttgart y el partido contra Ucrania va a ser en Valdebebas, en la ciudad del Real Madrid. En Inglaterra se ha jugado la Community Shield, que ya saben, ya sabéis que viene a ser la Supercopa Española, campeón de Copa contra campeón de Liga. Bueno, la ha ganado el Arsenal, se la ha ganado el Liverpool de Jurgen Klopp y además en los penaltis, con Aubameyang protagonista. Ha marcado el gol porque ha terminado 1-1 el partido al final del tiempo reglamentario, no había prórroga, ha marcado Aubameyang y también ha sido él quien ha marcado luego el penalti decisivo en la tanda. Lo vamos a comentar, por cierto, con Rubén Martín, que lo ha narrado para DAZN. Y el acontecimiento del día. Con 2 meses de retraso hemos podido escuchar esto en la cadena COPE.
Amantes del ciclismo, amantes de la radio, oyentes de COPE, les saludamos desde
Niza,
donde concluye la primera etapa de la edición 107 del Tour de Francia.
Ha comenzado el Tour de Francia más extraño de la historia, lo ha hecho con 2 meses de retraso, con el virus evidentemente marcándolo todo, aunque curiosamente hay que decir que el virus ha pasado ya a segundo plano porque el protagonismo al final ha sido para la lluvia y para las caídas. Luego nos confirma Quique Iglesias, que es el enviado especial de la cadena COPE a Francia, pero podemos decir prácticamente que más de medio pelotón se ha ido ya al suelo en un recorrido en Niza que parecía, la verdad, una pista de patinaje. Hay unos que dicen que que si había aceite, que si el suelo estaba sucio, que si ha podido ser incluso la cantidad de gel hidroalcohólico que andaba por el suelo. Bueno, a ver qué cuenta luego Quique. Pero este es Omar Fraile, corredor español, que también se ha caído, hablando con Quique nada más cruzar la meta.
Sí, porque creo que ha caído, sin exagerar, igual el 80% del pelotón. Allá donde mirabas, todo el mundo tenía el culote roto, o sea, es una auténtica carnicería. Yo no recuerdo una etapa con tantísimas caídas y ha sido espectacular. O sea, hay muchísimo turismo y los coches, hay muchísimo aceite, muchísima suciedad y lleva muchos días sin llover. Y en cuanto han caído 4 gotas, era como jabón.
Omar Fraile, que por cierto fue el último español en ganar una etapa en el Tour de Francia. Hace ya 2 años de eso. A ver si tenemos un poco más de suerte. Pero evidentemente la primera suerte tiene que ser que el Tour logre terminar. Y ojalá que sea así, tocaremos madera. Bueno, la etapa, por cierto, la ha ganado el sprint, al sprint el noruego Kristoff, que es el primer líder de la general. Y ha habido polémica porque se ha parado el pelotón a raíz de las caídas, se ha frenado en el tramo final y, lo dicho, ha generado polémica dentro del pelotón y también fuera de él. Ha vuelto la NBA. Después del plante y las negociaciones por el tiroteo, ya saben, de un policía al ciudadano afroamericano Jacob Blake, hoy ha regresado a la competición. Rubén Parra, Parruno, Parrita, ¿qué tal? Muy buenas, hombre.
Buenas noches, Moni. Sí, ha vuelto a la competición. Está en juego ya el partido entre Milwaukee y Orlando. Falta un cuarto, si todo va normal, para que los Bucks pasen a segunda ronda y se enfrenten a Milwaukee. Van 11 arriba los Bucks ante Orlando Magic. En una vuelta que ha sido un poco triste, básicamente, porque se ha iniciado con un minuto de silencio por un cúmulo de fallecimientos que tienen que ver con la NBA. Fallecido en las últimas horas Clifford Robinson, un histórico de la liga, con 18 años a sus espaldas de carrera. Ha fallecido también Lou Thompson, un mítico entrenador universitario que estuvo, por ejemplo, 25 años entrenando en la Universidad de Arizona y fue el entrenador de la selección de Estados Unidos en el Mundial de España 86, y también por Chadwick Boseman, por Black Panther, el actor que encarnó al mito de Marvel, que para la comunidad negra era una persona importantísima.
Hoy, de hecho, Lewis Hamilton le ha dedicado su pole position en el Gran Premio de Bélgica.
En la NBA hay muchísimos jugadores tocados porque se llevaba muy bien con muchos, o sea, desde LeBron James a, por ejemplo, Oladipo, que el concurso de mates apareció con la careta de Black Panther, con la máscara. Hay muchos jugadores que han querido rendirle homenaje. Ha fallecido, acaban de decir los compañeros de informativos, con tan solo 43 años, víctima de un cáncer de colon.
Por cierto, ¿ha habido algún gesto en concreto por lo de Jacob Blake?
Sí, George Hill se ha quedado en el vestuario mientras sonaba el himno. No en el vestuario, en el pasillo. No ha saltado a la cancha, ha esperado a que sonara el himno, y el jugador de Milwaukee, el base reserva, y hasta que no ha terminado el himno no se ha unido a sus compañeros.
Uh-huh. Bueno, luego nos cuenta más detalles, que además juegan otros dos partidos en el día de hoy, están los Lakers por ahí, mañana juega Doncic, así que luego contamos más. Un abrazo, Parrita.
Un abrazo.
Fórmula 1, Gran Premio de Bélgica, como decíamos, Hamilton va a salir mañana desde la pole con Carlos Sainz séptimo. Mañana hay probabilidad de lluvia para la carrera, ha dicho Sainz que es optimista con meterse en la pelea y ha hablado así de la calificación.
Muy peleada, muy apretada con los Renault, los Racing Point. Yo creo que la clave ha sido una vuelta muy buena en la Q1, que nos ha permitido llevarnos dos sets a la Q3. Estamos, yo creo, donde esperábamos estar, detrás de los Renault. Ya hemos visto que Ricciardo nos ha metido ahí tres décimas y media, cuatro décimas, que es más o menos lo que nos lleva metiendo todo el fin de semana. Luego los Racing Point, sorprendidos de haberles, creo que les hemos batido, ¿no?
Sí, por delante.
Por delante de los Racing Point.
En tu caso, sí.
Así que ya sabemos que el coche, cuando ponemos carga de gasolina, suele ir un poco peor, pero saliendo séptimos podremos pelear.
A ver si es verdad. A ver si es verdad, amén, a lo que dice Carlos Sainz en declaraciones a Movistar Fórmula 1. Bueno, me dice Carlos Miquel que Fernando Alonso se frota las manos tras ver que hoy el Renault de Daniel Ricciardo ha terminado cuarto, evidentemente pensando en el año que viene. Además, el Barcelona le ha ganado la Supercopa Sobal al Benidorm, 38-18, con 400 espectadores en las gradas del Palacio de los Deportes de Benidorm. Y por cierto, que informa Luis Malvar que hay 9 clubes de la Liga Sobal que han solicitado al Comité de Competición de la Real Federación Española de Balonmano que suspenda las dos primeras jornadas de la Liga hasta que haya seguridad sanitaria y jurídica. 9 clubes de la Sobal piden que se suspendan las dos primeras jornadas de la Liga. Y escuchen esto, que seguro que les suena. Lo escuchas, Catalina, y como se te sube la nostalgia por aquí, por el estómago, ¿eh? El caso es que hoy es el Día Mundial del Videojuego y estos días se ha puesto a la venta el juego Captain Tsubasa, que es el nombre original de la serie Campeones, de Oliver y Benji, de toda la vida, vaya. Bueno, pues a ver si luego nos lo cuenta un especialista en videojuegos que ya ha tenido la suerte de probarlo. Pero ahora lo que toca es Messi y el Barça. Se supone que para que a una historia le llamemos culebrón tiene que tener todavía bastante más capítulos que tiene la de Messi, pero la verdad que a estas alturas parece, o poca gente duda ya de que esto se va a alargar, como un buen culebrón dicta. Manolo Olivero, Barcelona, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches, Luis.
Llevas contando desde durante toda la tarde-noche en la cadena COPE lo último del caso Messi. Bueno, veníamos especulando con la posibilidad de si Messi se iba a presentar o no se iba a presentar a los test PCR y a los entrenamientos del FC Barcelona en medio de todo este mare magnum de noticias. Y hoy has contado en la antena de la cadena COPE que Messi mañana no va a pasar esas pruebas.
Sí, porque las cosas cambian y el miércoles pasado, el día 26, me decían, además con letras mayúsculas, que sí, que iba a acudir, y después han ido pasando las horas. Decíamos que había dudas, incertidumbres, que no lo sabían, y en efecto los abogados del argentino han enviado un burofax al Barça comunicando que, como decías antes, en virtud de esa cláusula que entiende que le permite ser libre, no tiene la obligación de acudir a la citación de las pruebas PCR de este domingo, previstas para mañana a primera hora, y por lo tanto no acudirá. Eso sí, sigue pidiendo también Leo Messi una reunión para tener una salida amistosa por respeto al club y también a sus seguidores. Bartomeu, sabes, lo decíamos, me parece que era ayer, recordemos que no acepta esa reunión porque Leo tiene contrato vigente y no quiere venderle, solo quisiera renovarle como le ofreció en el pasado mes de junio. Desde el Barça, esta tarde nos decían que no tienen ninguna reacción porque dicen que no tienen constancia de ese burofax. Bueno, yo entiendo que no quieren difundir una reacción hasta que no se confirme que Leo no se presenta a esas pruebas PCR, así que paso a paso, quemando etapas, y hasta mañana no habría reacción oficial del Barça, o quizá hasta el lunes, porque sería más grave la situación si no acude a entrenar el lunes, que está citado para las 5:30 de la tarde. Por cierto, Deportes COPE también os puede decir de fuentes próximas a Luis Suárez que el uruguayo, nos dicen en mayúsculas, debe de asistir a todos los entrenamientos mientras no se llegue a un acuerdo. Es decir, uno, Leo, no va porque dice estar en su derecho, otro, Suárez, dice que debe de ir hasta que no se llegue a un acuerdo.
Esta historia de Luis Suárez bien sería un gran culebrón de verano si no fuera porque lo de Messi se lo ha llevado por delante. Pero bueno, la noticia del día, como dice Manolo Oliveros, es que Messi mañana no se va a presentar a las test PCR del FC Barcelona. Se lo han comunicado sus abogados al club. El club, de momento, asegura que no tiene constancia de ninguna comunicación, pero como dice Oliveros, seguramente mañana, cuando se constate si Messi se presenta o no se presenta a esas pruebas, entonces probablemente haya una reacción. Bueno, Jacinto Vicente es abogado especialista en derecho deportivo. El otro día estuvo aquí con Corrochano, precisamente contándonos, pues, o dándonos su opinión de lo que podía pasar, ¿no? El mismo día en el que se conoció el famoso burofax primero de Leo Messi, intentando o llamando al FC Barcelona para rescindir unilateralmente su contrato con el club. Jacinto, ¿qué tal? Muy buenas noches.
Hola, muy buenas noches.
Creo que le sacamos ahí de una cena, así que le agradecemos. Le vamos a entretener poco, también se lo digo, ¿eh?
No hay problema.
Bueno, lo primero, ¿qué le parece lo de hoy? ¿Le sorprende o cree que es coherente con el primer burofax?
A ver, evidentemente, si Messi está intentando desvincularse del FC Barcelona alegando que no tiene contrato ya en vigor y no hay cláusula y no hay nada, bueno, que se pueda aplicar, lo que intenta es justificar si él ahora acude a los entrenamientos, estaría, digamos, tácitamente dando validez a la prórroga del contrato. Él lo que está haciendo es intentar mantener su posición de que no, ya no está ligado al club. Intenta no ir a los entrenamientos. Luego, aparte, independientemente del tema del contrato, luego está también el tema del régimen interno del club. Si él no va al entrenamiento por primera vez y hay causa justificada, no cabría una sanción. Si no hay causa justificada, la sanción la primera vez es de carácter leve, con lo cual él puede alegar que él ha enviado un burofax que entiende que no está ligado al club y, por tanto, por eso no va a los entrenamientos. Sería un modo de alegar que hay una causa justificada. Lo que pasa es que si no va por segunda vez, estaríamos ya ante una falta grave. Esa falta grave se modula en función del salario del jugador, de lo que percibe. A partir de unas determinadas cantidades hay una sanción económica, y si no va por tercera vez, estaríamos en una falta muy grave. Entonces, lo que hace el jugador es intentar tener un argumento legal para que no se pueda, aplicar el régimen sancionador también.
Uh-huh. Ha dicho antes, si le he escuchado bien, que si Messi acude a los test PCR o a los entrenamientos del club, estaría reconociendo tácitamente que su contrato es válido, ¿no? No sé si esto le podría pasar factura jurídica posteriormente.
Claro. O sea, el tema es, si tú estás diciendo yo ya no tengo relación con el club, la cláusula donde se programa mi contrato ya no es válida, pero ya se ha iniciado la siguiente temporada, que de hecho es lo que explicábamos el otro día. El problema que puede tener Messi es que él está diciendo, en función del estado de las cosas, de que esta temporada es atípica, de que se ha prorrogado hasta agosto por el coronavirus. La situación, el estado de las cosas, hace que esa temporada se haya alargado hasta agosto y ya no, por lo tanto, no vale la cláusula. También es verdad, ya lo dijimos, que el estado de las cosas también se puede aplicar en el sentido de que cuando Messi comunica, la pretemporada del primer equipo ya ha comenzado, con lo cual estaríamos ya en la siguiente temporada. Si él ahora acude a los entrenamientos, aún está reconociendo más o está tácitamente está dentro de esa siguiente temporada.
Bueno, yo la verdad que para no liar más al personal, prefiero casi día a día, si hay alguna noticia o novedad importante, robarle un minuto y preguntarle. De todas maneras, Olivero, si tú quieres hacer alguna pregunta a Jacinto Vicente.
Sí, porque como habla de una sanción, cuando mañana no se presenta es leve, vale, de acuerdo. El lunes Koeman les cita a las 5:30, no se presenta a entrenar. Ya es grave. El martes ya es muy grave. Y dice, no, en función de lo que gana y tal, así es la sanción. Jolín, con lo que gana Messi, ¿cuál puede ser la sanción?
Discreta.
Por ejemplo, la muy grave, sí. Aplicado, hay unos 3 baremos. Si Messi no se presenta por tercera vez y es una sanción muy grave, como él está cobrando, evidentemente, el sueldo más alto del FC Barcelona, podría llegar a ser hasta el 25% del salario mensual.
¿25% del salario mensual?
En la muy grave.
No me quiero poner yo a hacer cálculos aquí, pero eso es mucha tela. Eso es mucha tela.
Si gana 50 millones de euros netos al año, sí. Dividido entre 12.
Entre 12, eso son...
Mira lo que gana al mes.
4 por 48, 4, pues 4 sería como millones, 1 millón de euros, ¿no? 1 millón de euros.
4 millones de euros, el 25%, 1 millón de euros.
Es hasta el 25, ¿eh? Hasta el 25. Hasta el punto máximo, ¿eh? Ajá. Pero es el... Por ahí está el baremo.
Perfecto, pues...
¿Entiende el abogado que no haya reaccionado el Barça, a pesar de que seguramente sí que es verdad que tenga el Burofax diciendo que no le consta, para esperar qué hace Leo?
A ver, el Barça evidentemente lo que quiere es hacer valer que el contrato está existente. Con lo cual, el Barcelona lo que no va a hacer es reaccionar o ante una comunicación sobre que el contrato no está existente. El Barcelona da por hecho de que hizo que se renovara el contrato y el estado de las cosas es, si usted tiene contrato en vigor conmigo desde el 10 de junio, usted se presenta a entrenar. Si no se presenta, pues actuará con el régimen interno.
Bueno, perfecto. Pues nada, esperamos a lo que pase mañana y a partir de ese momento a ver cuál es la reacción que esperamos del Fútbol Club Barcelona. Jacinto Vicente, muchísimas gracias. Un abrazo grande, ¿eh?
Y a vosotros.
Le dejamos volver a nuestro especialista en Derecho Deportivo, a la cena en la que estaba. Oli, ahora cuentas y dices lo que quieras en cualquier momento, pero saludo también a Dani Senabre. Hola, Dani, ¿qué tal?
¿Qué tal? Muy buenas a todos.
Sigue alucinando, ¿no?, con todo lo que está pasando en Can Barça, ¿verdad?
Cada segundo es superior al anterior.
Y Emilio Pérez de Rozas. Hola, Emilio, ¿qué tal?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos?
Pues no sé, ¿cómo estás tú?
Bueno, yo ya no estoy sorprendido de nada, evidentemente. Lo que pasa es que aquí hay un punto que evidentemente Jacinto, el abogado, ya comentó el otro día, y que es el punto en el que yo creo que Messi se está metiendo en un barrizal tremendo, que es el punto de que cuanto más complicado lo hagas legalmente y cuanto más, digamos, transgredas el contrato que tienes firmado, aunque Messi cree que no lo tiene firmado, eso te complica muchísimo cualquier tipo de operación con cualquiera de los 3 o 4 clubes europeos que te puedan contratar, porque, como muy bien explicó José María Minguella aquí hace varios días, no habrá ni un solo club que se quiera liar la manta a la cabeza, contratarte a ti, irte tú a jugar, que te den el transfer la UEFA o la FIFA y que dentro de 5 meses tenga que pagar 700 millones de euros si le da la razón al Barça. Eso es una situación que puede complicar muchísimo a Messi la operación. Y ya no digamos si, digamos, el club prioritario es el City, porque ahí la operación aún sería más esperpéntica, porque Guardiola,
siempre ha dicho que él jamás arrancaría de ninguna manera a Messi del Barça.
Sí, que querría que Messi terminara su carrera en el Barça. Dani, yo no sé si lo de hoy te ha sorprendido o te lo esperabas por coherencia.
No me lo esperaba, lo entiendo por coherencia, como ha explicado el abogado y como salta a la vista que bueno, tiene una coherencia legal para no actuar en perjuicio de su propia postura y luego poder defenderlo ante un juez y tal, pero para mí lo de hoy va más allá de abogados. O sea, lo que ha explicado Jacinto, lo que ha explicado Emilio, lo que ha explicado Minguella, que ayer estuve toda la mañana en casa de Minguella hablando de temas de abogados y tal, si todo esto está muy bien, pero para mí lo de hoy va más allá porque es un tema de imagen. O sea, yo creo que Messi, desde el punto de vista legal, entiendo que haya hecho lo que ha hecho hoy, pero desde el punto de vista de la imagen es un suicidio. Y te lo digo yo, que vengo defendiendo a Messi ante Bartomeu. O sea, yo creo que Messi tiene toda la razón del mundo de irse, toda la razón del mundo de enviar un burofax si quiere, si está cabreado, pero no presentarse a las pruebas, a los entrenamientos y tal. Eso sí que, aunque tenga toda la coherencia legal que tú quieras, es una falta de respeto al aficionado y al compañero, que yo no sé si la gente lo va a perdonar y lo va a entender. Entonces, el paso de hoy para mí es uno de aquellos en los que no hay marcha atrás. Es decir, te vas a ir como si es que te vas a ir como si fueras un Balotelli cualquiera, un Berratti de la vida. Te vas a declarar en rebeldía y no te vas a ir a entrenar. Realmente es caer muy bajo. Por parte de todos, la imagen del Barça y la de Messi, las dos, están cayendo muy bajo.
Yo te digo una cosa. En Barcelona está girando un poco la noria hacia el lado, digamos, de la crítica a Messi. O sea, esto que está diciendo Dani empieza a calar en el sentido de que todo el mundo considera que, evidentemente, estamos ante el mejor jugador de la historia, estamos ante el jugador que ha revolucionado el Barcelona y sus vitrinas y su historia, pero aquí hay gente que cree que tanto al padre como al hermano, como si existe algún otro asesor, se les está yendo esto de las manos. Y todo el mundo entiende que el Barcelona, con un contrato en vigor, ejerza esta postura dura que está ejerciendo. Porque, como hoy al mediodía le ha dicho Barto al padre de Messi, cuando el padre de Messi le ha recordado que con Xavi y con Iniesta se fue mucho más condescendiente, pues tú no te vas ni a Japón ni a Qatar. O sea, tú pretendes irte al City, un rival de Champions, y eso el Barcelona no lo puede permitir de ninguna manera.
O sea, tú tienes constancia de una conversación.
Exacto, eso lo iba a decir Emilio.
Constancia, ¿no? De una conversación hoy entre Bartomeu y el padre de Messi.
Sí.
A mí me han dicho desde... Bueno, me han dicho que no se ha producido esa llamada. No lo sé. Cuando yo he preguntado si ha sido Jorge Messi el que ha llamado para decir tal que mañana no va a entrenar o a las pruebas y tal, me han dicho que no, que han sido los abogados.
Pero yo bueno, te puedo asegurar que ha sido el padre de Messi.
Uh-huh. En cual también te digo que la postura...
Hombre, pueden ser los dos.
También.
Puede ser el padre y luego los abogados por burofax, claro.
La postura del Barça que decía Emilio también es bastante miserable, ¿eh? Es decir, es comprensible. A lo mejor yo también la haría porque tienes que defender los intereses de tu club y si tienes un contrato firmado pero también es muy triste si tú en una entrevista pública has dicho que al final de cada año dejabas a Messi que se fuera donde quiera porque es su poder y su deber y es Messi y tal. Hombre, montar todo este pollo también ceñiéndote un contrato es un poco miserable y pequeño. Decir, no, voy a obligarle a que se quede porque hay un papel firmado, que hay una cláusula, que claro, como ya pasó el día y el coronavirus, no sé qué. Es que las dos posturas son bastante rastreras, ¿eh? Desde mi punto,
sí, desde mi punto el Barça con todo lo que tiene detrás, con todo de lo que viene, evidentemente ahora coge resulta y aunque sea Messi le deja ir, le deja marchar a cambio de nada, pues imagínate, ya
sí,
es
sí,
el sumo.
Sí, lo sé. Sí, los entiendo a los dos, pero además, me dan un poco de asco los dos.
A ver, esto que dice Dani puede entenderlo una parte de la gente, de la afición y tal. Ahora bien, desde que ese contrato y esa posibilidad y esa cláusula apareció en el diario El País, ¿vale? Todo el mundo sabe que existe ese contrato y esa fecha. Y si en un contrato se pone una fecha, es por algo. O sea, es decir, una cosa es decir, tú te irás con toda la pompa y todo lo sale y libre y no te preocupes y tal, pero nos lo tienes que decir, chato, antes del 10 de junio, y otra cosa repito, es pensar que como tú eres Dios, puedes hasta inventarte la fecha de ese contrato. No,
la fecha esa existe, ¿eh?
Y entonces, además, si existe esta fecha, que como muy bien ha contado Jacinto, y todo el mundo, el abogado y todo el mundo puede entender, incluso siendo el 10 de julio, incluso siendo el 10 de agosto, tú te la has saltado, amigo, entonces, ¿para qué hacemos los contratos?
Bueno, y la otra cosa es cuándo hablarán, ¿no? ¿Cuándo hablará cada uno? Yo entiendo que, por coherencia, el que montó primero todo el lío... Digo que supongo que será Messi el primero que hable de todo esto.
Sí, el club dice que Bartomeu no va a hablar hasta que no se resuelva el tema. Es decir, o que Messi diga me quedo o que se vaya al City.
Insisto, es que el club es el único que no tiene que hablar aquí. O sea, es decir, el club tiene un contrato. El que se va es Leo.
Es el que a decir me voy por esto, por esto, por esto.
Encima de la mesa, o a lo mejor ha sido incluso un burofax el que le ha mandado el Barça al padre de Messi, existe un contrato por renovación de 2 años más.
O sea, estoy seguro porque lo decíamos el otro día, que Leo Messi hablará cuando él quiera y explicará sus razones y sus sentimientos.
Ya es tarde.
Y hablará.
Yo creo que ya es tarde, porque si hubieras hablado antes...
Uy, lo que puede pasar de aquí en adelante.
Uf. Sí, pero si hubieras hablado antes...
Todavía me acuerdo cuando se tenía que ir Maradona al Nápoles. Que no.
Me lo contaron.
Jolín,
sí,
es largo.
Sí, es muy largo y va a durar mucho, pero si
y
hubieras
hablará cuando
antes,
le interese y cuando quiera.
El pueblo hubiera entendido mejor lo de hoy, a lo mejor, o lo de mañana. Si tú haces una entrevista, una rueda de prensa, o una carta, o un post en Instagram, me da igual... diciendo que, bueno, que entiendes que tu momento en el Barça se ha acabado, que no sé qué y tal, y que tus abogados te aconsejan que lo mejor es no ir y tal, es una cosa. Uh-huh. Pero es que no decir nada y enviar el burofax y ahora no presentarse, la gente no te va a entender.
Bueno,
no te
pues
va
a ver, insisto en un punto en que este muchacho no se va a cualquier sitio, ¿eh? O sea, es decir, porque cuando estamos hablando de los precedentes a este nivel no existen. ¿Vale? O sea, existen homenajes y existe libertad para gente que se ha ido a otras galaxias, no a uno de los tres enemigos más grandes que en estos momentos tiene el Barcelona.
Bueno, pues este es el capítulo de hoy del caso Messi. Como mañana va a haber más, mañana constataremos si Messi no se presenta a esa prueba PCR, pues seguiremos dándole vueltas y veremos si hay reacción o no hay reacción oficial del Fútbol Club Barcelona. Entre tanto, pues nada, descansar lo que quiera cada uno. Un abrazo, Dani.
Un abrazo a todos.
Hasta luego, lo mismo digo, Emilio.
Hasta luego, amigo.
Oli, mañana son muy prontito las pruebas, ¿no?
Pues muy prontito. Simplemente me dicen desde el Barça a primera hora. No sé si desde las 8 es primera hora o 10 de la mañana, pero bueno. Allá estará Víctor Navarro, que ya tiene ganas de estar, para ver si acude, si no acude y tal y todo esto. Y a ver qué reacción hay, si es que la hay por parte del Barça, y lo contaremos por aquí.
Pues nada, nos cuentas, Oli. Un abrazo grande, gracias.
Un abrazo.
El Real Madrid, por cierto, ¿está Melchor Ruiz? ¿Melchor?
Aquí estamos.
Hola, ¿qué pasa? ¿Los PCR del Real Madrid son también mañana?
Sí, son también mañana, evidentemente. Mañana, bueno, hoy, esta noche, se acaban las vacaciones para los jugadores del Real Madrid. 23 días son los que han podido disfrutar, la mayoría de ellos. Y mañana, a partir de las 8 de la mañana, están citados los jugadores en Valdebebas esos test PCR.
No hay ahí constancia de burofaxes, que tú sepas a esta hora, vaya.
En relación a esto, no, evidentemente, y en relación a otras cosas tampoco. Lo que sí hay son muchas operaciones, porque aunque ya ha hecho bastantes el Real Madrid, 6 salidas, 3 ventas y 3 cesiones, al margen de 4 chicos de la cantera, que en total suman 73 millones ya los que va a ingresar el Real Madrid por las distintas operaciones, pues todavía quedan 6 o 7 salidas pendientes en el Real Madrid. Y evidentemente se sigue trabajando y mucho en los despachos, a pesar... Yo creo que han aprovechado bastante bien todo este tiempo vacacional de los jugadores en el club para ir agilizando las salidas y las que quedan todavía, ¿no?
Se ha hecho oficial hoy lo de Óscar Rodríguez y el Sevilla que contabas ayer.
Sí, lo contábamos ayer, adelantábamos las cifras de la operación... la operación estaba cerrada desde ayer, simplemente pues por temas burocráticos, porque lo tienen que hacer oficial a la vez Real Madrid y Sevilla, pues hoy se ha hecho oficial. Es, como te decía, la 6ª salida del Real Madrid, 3ª en forma de venta después de la de Achraf, Javi Sánchez al Valladolid y Óscar al Sevilla. La operación se cifra en 15 millones. 15 millones son los que va a pagar el Sevilla por Óscar Rodríguez, y el Real Madrid se guarda un derecho de tanteo y un 25% de una futura venta del futbolista, que, por cierto, ha recibido un premio. Fíjate, está te puedes imaginar, como castañuelas, ¿no? Porque después de la gran temporada con el Leganés a nivel individual, la llamada de la selección y ahora justo antes incluso de empezar con el Real Madrid a partir de mañana, pues ya se ha cerrado la operación al Sevilla, así que pues toda la suerte del mundo para este joven jugador que le va a venir muy bien a Julen Lopetegui y al Sevilla.
El personal, hablando de personal, pues los aficionados del Real Madrid seguramente quisieran saber más de capítulo de entrada, pero de entradas o de salidas, ¿algún matiz o algún apunte que quieras dar para terminar?
Sí, bueno, pues a ver quién va a ser el siguiente, porque hay, como te digo, bastantes pendientes de su futuro. Bueno, las principales salidas en las que trabaja el Real Madrid, las que desearía que se hiciesen antes, son las de Bale y James. Creo que la de Bale, ya te puedo asegurar yo que no es la que va a ser la siguiente. Vamos a ver si la de James, porque el Everton de Ancelotti está muy interesado en hacerse con los servicios del colombiano. Recordarás que James realizó su mejor temporada en el Real Madrid bajo las órdenes de Carlo Ancelotti. Está muy interesado. El colombiano está mandando señales a través de las redes sociales. Ayer mismo, por ejemplo, diciendo estoy preparado, I am ready en inglés, ovacionado por distintos familiares. Vamos a ver lo de Borja Mayoral, que está muy interesado el Valencia con él, pero también hay otros equipos, así que vamos a ver el tema económico cómo anda. O Brahim, el Milán también muy interesado para una cesión del futbolista malagueño. En principio, Brahim, como la pasada temporada, no tenía ninguna intención de salir, pero en esta lo del Milán parece que le puede atraer y se pueden acercar posturas. Con el Real Madrid y el Milán no iba a haber ningún tipo de problema. Algo más puede haber con la salida de Mariano al Benfica que venimos contando los últimos días. El Benfica y el Real Madrid estarían de acuerdo en una cesión. Ya contamos hace un par de días que el problema sería que ahora el Benfica tiene que convencer a Mariano, le va a ofrecer incluso más de lo que cobra el Real Madrid, que son más de 4 millones netos por temporada, pero Mariano sigue RQR que no quiere salir del Real Madrid. Así que vamos a ver cuál de estos son los que pueden salir antes, al margen de, por supuesto, que Reguilón, que creo que también va a tener que salir. Y vamos a ver qué sucede con Dani Ceballos. Ha terminado su cesión con el Arsenal, el Arsenal quiere que se quede, va a volver a trabajar con Zinedine Zidane, pero Ceballos tiene esa conversación pendiente con el técnico francés, quiere ser un jugador importante, quiere tener minutos y de lo contrario podría volver a salir.
Muy bien, pues nada, de momento PCRs, comienzo del Real Madrid del trabajo entre mañana y pasado, mejor así, ¿no? Sin largos viajes de pretemporada y giras y demás, ¿no?
Pues fíjate que yo llevaba
y sin tener
años
que darme los horarios a esta hora de la noche, la hora de aquí, sí, la hora de allí.
Bueno, eso es lo de menos, sí, la verdad sí. Es que aunque la gente cuando te dice, no, está en Estados Unidos, está en Miami, está en no sé qué, wow, qué bonito, ¿no? Bueno, tiene su parte bonita y tiene su parte negativa como toda la vida. Pero esta pretemporada va a ser atípica, Muni, por muchas circunstancias. Una obvia, evidentemente, todas las consecuencias del coronavirus. Va a tener Zidane solo 3 semanas para trabajar y no con todos los futbolistas, porque cuidado, mañana prácticamente solo va a haber 11 jugadores del primer equipo. El resto van a ser 10 chicos, la mayoría, 9 de ellos, que se han proclamado recientemente campeones de la Youth League. Va a estar también Javi Hernández del Castilla. Yeah. Y vamos a ver, porque de los 13 internacionales convocados con sus selecciones, que me conste a estas horas, solo Odegaard y Modric han renunciado a jugar con sus selecciones estos primeros compromisos. Vamos a ver el resto si van a estar y vamos a ver si los belgas Eden Hazard y Thibaut Courtois finalmente están mañana y se incorporan a las órdenes ya de Zinedine Zidane.
Mañana me lo cuentas. Un abrazo, Mel.
Un abrazo, hasta luego.
Lo que viene ahora es un consejo de Leroy Merlin que nos trae Gema Santos. Gema.
Pues sí, ha llegado el momento de que vayamos todos hasta Leroy Merlin y descubramos todas las superofertas que han preparado para nosotros este verano, porque el verano es nuestra época favorita para hacer todas esas pequeñas reformas que queremos hacer en casa, que sí. Bueno, pues este es el verano con mayúsculas para hacerlas, porque menudas ofertas que tienes en Leroy Merlin. Por ejemplo, un nuevo conjunto de comedor para el jardín, como el modelo Odisea, por solo 699 euros. ¿Qué te parece? Eso sí, tienes que darte prisa, solo hasta el día 31. Con este precio y Leroy Merlin, este verano, sí. Leroy Merlin, da vida a tus ideas.
¿Escuchas?
Tiempo de juego.
COPE. Estar informado.